Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 27. Vamos a leer dos versículos puestos de pie. Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27, los primeros dos versículos. Mateo, capítulo 27. Palabra de Dios dice: Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Hay ciertos capítulos de la Biblia que como cristianos debemos saber, cuando menos, de qué se trata. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 trata de la creación. Éxodo capítulo 20 trata de los 10 mandamientos. Salmo 23 trata del Señor como nuestro buen pastor. El Salmo 119 debemos saber que trata de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5 trata de las bienaventuranzas. Y Mateo capítulo 27, el capítulo que nos toca estudiar, trata de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo nos relata qué pasó desde muy temprano, dice el primer versículo, venida la mañana. Nos relata también qué pasó durante el día y qué pasó aún hasta la noche, nos dice el versículo 57, Mateo capítulo 27 y el versículo 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Y nos cuenta también este capítulo qué pasó al siguiente día, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Siguiendo con nuestros estudios de este libro de Mateo, esta tarde vamos a comenzar a estudiar este capítulo tan importante. Es un capítulo muy santo, estamos en Tierra Santa, para usar esta ilustración y referencia a lo que hizo Moisés ante la zarza ardiente, debemos de quitar el calzado de nuestros pies. Pongamos mucha atención, meditemos en estos versículos con una reverencia especial. La leemos en el primer versículo, Mateo 27:1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Venida la mañana. Hay un himno que dice, esperamos la mañana gloriosa cuando venga Jesús el Salvador. Esta mañana será gloriosa porque nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vendrá ese día con poder y gran gloria. Pero esta mañana, la mañana del cual nos habla este versículo, vemos a Cristo sin gloria, vemos a Cristo cansado. Vemos a Cristo golpeado. En su primera venida, dice el apóstol Pablo, Él fue crucificado en debilidad. Aunque en muchos sentidos esta mañana también fue gloriosa. En el calendario de Dios ese día estaba escrito en rojo. Era la mañana que comenzaba, el día en el cual Dios mostró todo su amor, toda su justicia, todo su poder, toda su sabiduría. Como dice en otro contexto, sus abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. También fue una mañana gloriosa. Pero el texto nos dice, venida la mañana, todos los principales y sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Muy de mañana, nos dice Marcos, el pasaje que hace referencia a esto, nos dice que era muy de mañana, es decir, más o menos las 5 de la mañana. Ahora, si usted recuerda la historia, ¿qué no lo habían juzgado ya antes? Sí, pero según su ley, no podían juzgar a muerte a un hombre durante la noche. Así que tienen que esperar a que sea de mañana para oficialmente declararlo reo de muerte. ¿A qué manera de comenzar el día? En vez de reunirse para orar, en vez de reunirse para rogar a Dios que bendijera el tiempo de la Pascua, los sacerdotes se reúnen para condenar a nuestro Señor. ¿Y qué dureza de corazón? ¿Qué dureza de corazón? ¡Qué malvados! Los líderes judíos probablemente no habían dormido toda la noche. ¿Se acordarán? Estaban esperando que el plan de Judas Iscariote funcionara. Y cuando el traidor trae al Señor, no esperan. Ahí mismo lo interrogan, lo golpean, aún durante la madrugada, 3 o 4 de la mañana. Cuando el sumo sacerdote da la orden entonces, que los sacerdotes, los principales de la ciudad, los ancianos, los escribas, todos van a estar en una reunión a las 5 de la mañana, allí están todos. ¡Qué maldad entonces! ¡Qué dureza de corazón! ¡Qué odio! ¡Qué envidia le tenían! Ni siquiera se esperaron a que pasara la Pascua. Ni siquiera se esperaron a las 10 de la mañana, o a las 3, o a las 7 más tarde. No. Inmediatamente, al venir la mañana, a las 5 de la mañana, allí están. Pues el versículo nos dice, vean, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo estaban allí. Lucas 23 nos reporta que era una muchedumbre. No eran pocos. Todo el concilio estaba allí. Todos los representantes de los judíos estaban listos para dar su voto contra el Señor. De verdad, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y no tan solamente no lo recibieron, lo rechazaron y en su rebeldía lo crucificaron. De verdad sucedió como Dios dijo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y luego leemos en nuestro texto, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Aquí tenemos a los líderes judíos reunidos para decidir y planear la muerte de nuestro Señor. No se lo imaginaban, no sabían, pero ese odio y en esa envidia los llevaba a cumplir realmente el consejo de Dios. Ese consejo, ese plan ya estaba predestinado. Vean conmigo Hechos capítulo 2 y versículo 23. En el libro de los Hechos, el capítulo 2 y el versículo 23. Ellos estaban reunidos en consejo para planear la muerte del Señor, para entregar al Señor a muerte. Pero nos dice Hechos 2, 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de ¿quién? De Dios. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole. Entonces, notamos aquí la maravillosa soberanía de nuestro Dios. Él controló y usó las actitudes y los planes de los judíos, y como dice el salmista, ciertamente la ira del hombre te alabará. Los judíos lo hicieron por ira, por envidia contra Cristo, pero Dios usó la muerte de su Hijo para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, a lo último, no fueron los judíos los que decidieron la muerte del Señor. No fueron los judíos los que entregaron al Señor. Dios decidió la muerte de su Hijo. Dios entregó a su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro pensamiento. Nuestro texto dice que los líderes judíos entraron en consejo contra Jesús. A lo mejor estas palabras como que las han leído en alguna otra parte. Probablemente su cerebro está pensando en el Salmo número 2. Vean por favor el Salmo número 2, lo vamos a leer en el contexto de Mateo capítulo 27. El Salmo número 2 es un Salmo que nos habla de Cristo, del Mesías. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Literalmente contra su Cristo, contra el Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya en los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Está hablando de Cristo. Está hablando de la consulta de los principales sacerdotes de Pilato y Herodes contra su Hijo. Pero nos dice el versículo 7 que Cristo resucitará. Y lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Ahora, subrayen, volviendo a nuestro texto. Que nos dice nuestro texto, es una lección que ya hemos mencionado varias veces, y no va a ser la última. Dicen: y le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se acuerdan? Y véanlo, aquí está. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo. ¿Contra quién? Contra Jesús. Contra Jesús. Fue porque Él era Jesús, nuestro Salvador, que Él no impugnó esa condenación a la muerte. Fue porque Él era Jesús, nuestro Salvador, que Él permitió esa reunión injusta e ilegal contra Él. Fue porque Él era Jesús, nuestro Salvador, que Él no pidió abogados, Él no exigió sus derechos, Él no hizo ningún milagro para escaparse. Bien lo pudiera haber hecho, bien pudiera haber llamado a las legiones de ángeles, pero no lo hizo. Y todo porque Él era Jesús. Bueno, la última frase del versículo nos dice: para entregarle a muerte. Los judíos no querían menos que la muerte. No aceptarían que fuera excomunicado de la sinagoga. No aceptarían una sentencia de cárcel. No aceptarían 40 latigazos menos uno. No, ellos no querían nada menos que la muerte. Querían quitar la vida como diera lugar e inmediatamente. Yo creo, hermanos, sí. Ustedes, si somos honestos, van a reconocer que es verdad esto. Leemos y cantamos tanto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo que ya no nos impacta. El Señor dio su vida por nosotros. Su cuerpo estuvo inmóvil, inerte, sin vida. Él derramó su sangre, dejó de respirar, su corazón dejó de latir y de verdad murió. Ojalá que llegue a nuestros corazones esa verdad que representa tanto del amor de Dios, que su Hijo murió. Me han preguntado que si el Señor bajó al infierno. Hay algunos que creen eso. La Biblia no dice eso. Pero déjenme decirles, Él sufrió algo peor que eso. Él sufrió la muerte más intensa, los dolores de la muerte más intensos y el infierno que nosotros merecíamos. Todo eso fue sobre Él, la ira de Dios sobre Él. Eso lo vemos en las angustias, eso explica las angustias del Getsemaní. Eso explica el grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros en cierto sentido esperamos la muerte. Nosotros merecemos la muerte, pero nuestro Señor no merecía la muerte. Él no merecía más que vida y vida para siempre. Y por su divinidad, su perfección, su santidad, lo más contrario a Él, lo más horrible para Él, lo más opuesto para Él, el autor de la vida, era la muerte. Y por eso las lágrimas y la angustia del Getsemaní y del Gólgota. Pero por nosotros quiso morir. Por eso se dejó entregar a muerte. Por eso no pidió la legión de ángeles. por nosotros quiso morir. Tenía que ser entregado a muerte. Tenía que morir para salvarnos. ¿Por qué? Ustedes conocen el versículo. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Para que pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados, Cristo tenía que sufrir la muerte en nuestro lugar. A lo último, es por eso que el versículo dice, para entregarle a muerte. Ahora, ¿se han puesto a pensar por qué los judíos no lo apedrearon a muerte? No pasó eso, como Esteban. No pasó. Lo entregaron a muerte a Poncio Pilato, es lo que nos dice el versículo 2, véanlo. Versículo 2, Mateo 27. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Primero nos dice que le llevaron atado. ¿Realmente eso no era necesario? ¿Él no se hubiera escapado? ¿Él, por supuesto, no hubiera golpeado a nadie? El profeta dice, angustiado, él y afligido, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él iba humildemente en sumisión a Dios al Gólgota. No se iba a escapar. Pero lo llevaron atado. Como si él fuera un ladrón, un asesino muy peligroso, un gran criminal. Toda la profecía tenía que cumplirse y será contado con los pecadores. Y lo llevaron atado, nos dice el versículo. Niños, ¿se acuerdan de el hombre más fuerte del mundo? ¿Quién fue el hombre más fuerte del mundo? Sansón. Sansón. Dice la Biblia que una vez Sansón fue atado con dos cuerdas nuevas. Pero cuando los filisteos atacaron, las cuerdas que estaban en sus brazos, dice la Biblia, se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Ahora les voy a decir la verdad. El hombre más fuerte que ha existido no fue Sansón. El hombre más fuerte que ha existido, el hombre más fuerte del mundo, del universo, es Cristo. Su poder es incomparable. Las cuerdas con que lo ataron no eran nada, absolutamente nada, contra su fuerza omnipotente. Pero no hizo nada. Él dejó ser atado. Se humilló y obedeció al Padre, así como lo profetizó Isaac. Les recomiendo que lean Génesis 22 como una profecía de la cruz. ¿Recuerdan lo que acabamos de leer? Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac su hijo en el monte que yo te diré. ¿Cuál fue ese monte? Yo 99.9% estoy seguro que fue el monte Calvario. Y qué tierna la historia. Ahí va Isaac y con mucho respeto le pregunta a su padre. Abraham, padre mío. Sí, hijo mío, le dice su padre. Padre, aquí está la leña. Aquí está la leña, aquí está el fuego. Pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está, padre? Abraham le contesta, Dios proveerá, Dios proveerá. Y llegan al monte. Y Génesis 22 dice, no sé si ustedes lo han notado, dice que Abraham ató a Isaac. Ahora acuérdense, ¿cuántos años tenía Abraham? Más de 100 años. Más de 100 años. ¿Cuántos años tenía Isaac? Isaac era un joven. Un joven muy fuerte. Entonces, ¿cómo es que Abraham, de más de 100 años, pudo atar a Isaac para sacrificarlo? ¿Cómo? Isaac obedeció en sumisión a su padre y se dejó atar. Y realmente fue algo profético. 2000 años después, el Hijo de Dios, el Isaac de Isaac, se dejaría atar. Él era el Cordero de Dios que había visto Abraham que venía. Y la profecía de Abraham se cumplió. Dios proveyó de Cordero para el holocausto. Pero continuando con nuestro texto, dice que le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Una vez más, ¿por qué no lo apedrearon inmediatamente? ¿Por qué lo entregaron a Pilato? Tres razones. Primera, para que se cumpliese la profecía que sería entregado a los gentiles. Vean conmigo Marcos capítulo 10 y versículo 33. Marcos 10, 33. Marcos 10, 33. He aquí, dice nuestro Señor a sus discípulos, he aquí que subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor había dicho que sería así. Él sabía lo que pasaría, Él sabía lo que estaba escrito en los libros de Dios. Ahora, nosotros somos mexicanos del año 2008. De hecho, somos gentiles porque no somos judíos. Para un judío del primer siglo, ser entregado a los gentiles, era lo más denigrante. Los gentiles eran peor que los perros rabiosos más repugnantes. El ser entregado a los gentiles fue algo lo más humillante para el Señor. Fue parte de sus sufrimientos y estas burlas de parte de los judíos. Y como vamos a ver después, fue parte del proceso oficial que lo declaró inocente. Pilato lo declaró inocente. Herodes lo declaró inocente. Roma, el imperio de Roma, lo declararon inocente. Fue por eso que le entregaron a Poncio Pilato el gobernador. Ellos no sabían que estaban cumpliendo profecía. Ni se imaginaban lo que pasaría con Pilato y con Herodes. Pero lo hicieron así, porque Dios así lo había decretado. También, él fue entregado al gobernador para que se cumpliese la profecía de qué muerte moriría. Vean conmigo Juan 18, 29. Juan 18, 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Legalmente los judíos no podían ejecutar la sentencia de muerte. Estaban sujetos al imperio romano. Y 2 años, por cierto, 2 años antes les quitó el derecho de dar sentencia de muerte. Además, los judíos no estaban acostumbrados a crucificar. Este es un punto de lo más importante. El Señor tenía que morir la muerte más humillante, la muerte más dolorosa de ese día. Tenía que morir la muerte de los criminales y los asesinos. Y tenía que ser una muerte por el cual Él derramara su sangre. Tenía que ser crucificado. Tenía que ser colgado en un madero. Así lo había profetizado Moisés cuando levantó la serpiente en el desierto. Y lo más importante, hermanos, no era la madera en sí. No era la forma de la cruz, pero la maldición de la cruz. Gálatas nos explica. Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Vean el versículo 13. Gálatas capítulo 3. Y capítulo 3 y el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cuándo fue hecho por nosotros maldición? ¿Cuándo cumplió con esa parte de la ley? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por eso tenía que ser entregado a Poncio Pilato. Y en último lugar, y por cierto, estos versículos mencionan la última razón por la cual fue entregado a Poncio Pilato, para que se cumpliese la profecía que él sería salvación a los gentiles. Lo acabamos de leer en Gálatas. Pero véanlo en Hechos capítulo 13 y el versículo 47. Hechos capítulo 13 y el versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La muerte del Señor no fue algo de los judíos nada más. La crucifixión no fue algo de los judíos nada más. Los romanos estuvieron involucrados. Gentiles estaban involucrados. Pilato no era judío. Pilato era un romano, un gentil. Él fue quien oficialmente mandó a Cristo a la cruz. Fueron soldados romanos los que arrestaron a Cristo en el Getsemaní. Fueron soldados romanos los que le azotaron y se burlaron de él como rey de los judíos. Fueron soldados romanos los que le crucificaron en el Gólgota. Judíos y gentiles estuvieron involucrados en la muerte de nuestro Señor, representando, simbolizando, tipificando que su muerte era como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos creían que Dios era Dios nada más para los judíos, nada más. Y eran muy celosos de esto. Nuestro hermano David Josué mencionó algo de esto. Los judíos creían que si uno quería ser salvo, entonces tenía que hacerse judío. Pero Cristo es salvador, no tan solamente de judíos, también de romanos y de todo el mundo, toda clase de personas. Es por eso que el apóstol Juan, un judío, escribe en otra parte, Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, no tan solamente de los judíos, de todas las personas y las naciones y lenguas e idiomas del mundo. Bueno, antes de las aplicaciones finales, ven un detalle que agrega el Evangelio de Juan, capítulo 18 de Juan, el versículo 28. Los judíos lo entregaron a Poncio Pilato y nos dice qué pasó exactamente. El versículo 28, Juan 18. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Los judíos entregaron a nuestro Señor al gobernador Pilato. Esto quiere decir que tenían que ir al pretorio, era donde juzgaba Pilato. Pero el detalle que quiero que noten es que los judíos, tan legalistas, tan escrupulosos, no pasan al pretorio para no contaminarse con algo inmundo y así poder comer la Pascua. Fueron muy cuidadosos, muy escrupulosos con respecto a un pequeño punto de sus tradiciones y supersticiones. Pero no fueron escrupulosos en cuanto a matar al Hijo de Dios en ese día. Una cosa pequeña, no quieren entrar ahí, para no vaya a ser que pisen donde había un poquito de agua. Tienen mucho cuidado de eso. Pero no les importa. En su odio, en su envidia de matar y asesinar al Hijo de Dios. Y ellos, dice, no se querían contaminar para así poder comer de los sacrificios de la Pascua. Y delante de ellos estaba la Pascua. El Señor es nuestra Pascua. Los sacrificios de esa fiesta ya estaban obsoletos. Cristo, el Cordero de Dios, estaba delante de ellos y Él sería el sacrificio en el altar del Gólgota. Cristo es nuestra Pascua. Muy bien, aplicaciones prácticas. No sé, después pensé, a lo mejor estoy exagerando en este punto, pero creo yo que podemos sacar esta lección de aquí. Comienza tu mañana buscando la dirección y bendición de Dios. Comienza tu mañana buscando la dirección y bendición de Dios.
los líderes judíos, 5 de la mañana, comenzaron su día juzgando y condenando al Rey de Gloria. En vez de tener una reunión de oración buscando la bendición de Dios sobre ese tiempo de la Pascua, ahí están juzgando, ahí están condenando, ahí están golpeando al Hijo de Dios. Yo creo que aquí tenemos una lección. A lo mejor es demasiado práctica, estoy exagerando en el punto, no sé, ustedes me pueden criticar después. Pero yo creo que aquí tenemos, hermanos, la lección, que hay que comenzar el día buscando la dirección y bendición de Dios. En vez de comenzar el día criticando a tu esposo, ¡ay, no sabes hacer el desayuno! ¡Mira otra vez lo que hiciste! En vez de criticar al esposo, en vez de criticar a los compañeros del trabajo, en vez de comenzar el día leyendo el internet o teniendo tus devocionales en el periódico, comienza tu mañana buscando a Dios. ¡Qué mejor que buscar a Dios al comenzar el día! Segunda aplicación. Considera que conocer la Biblia y ser religioso no te salva. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo conocían el Antiguo Testamento. Eran de los más religiosos. Eran los encargados de los sacrificios. Eran los que enseñaban al pueblo. Conocían las profecías de Isaías 53. Ellos condenaron al Señor y lo entregaron a Pilato. Y te digo de la misma manera tú. Tú puedes conocer la Biblia. Es más, puedes ser un maestro en la iglesia y aún así ser engañado en cuanto a tu salvación. Puedes ser muy religioso, pero sin Cristo. Y eso es una carga que tengo como pastor y como anciano de la iglesia. Y yo creo que los padres aquí tenemos esta carga también. Oremos mucho por nuestros hijos que nacieron en la cristiandad, que conocen la Biblia, que conocen los 10 mandamientos, que conocen el Padre Nuestro, que conocen el Catecismo, saben tanto de la Biblia y cantan los himnos, y algunos de ellos oran, oh hermanos, pidamos y rogamos por ellos, que de verdad conozcan a Dios, que Dios transforme por su gracia, y transforme y cambie sus corazones, y crean y adoren a Cristo. Porque podemos conocer la Biblia, y ser muy religiosos, pero vivir sin Cristo. Tercera lección. Consuélate en la gran soberanía y providencia de Dios. Dios usó, supervisó, administró, controló las actitudes y planes malévolos de los judíos para lograr su plan del Calvario. Pase lo que pase entonces, lo que haga el diablo, lo que hagan los hombres, Dios lo usa, lo administra y lo controla para su gloria. Así lo tiene predeterminado y predestinado. Y su plan es perfecto e inalterable. Todo sucede conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto, hermanos, nos debe dar mucha paz, mucha esperanza. Tus enemigos, tus parientes incrédulos, el diablo, pueden tomar consejo contra ti para mal, pero Dios lo convertirá para tu bien y para su gloria. Así como en el caso de José, a mí me encanta Romanos 8:28 en el Antiguo Testamento, Génesis 50:20 dice así, y esto lo podemos decir como cristianos en cuanto a cualquier situación de nuestros enemigos, los incrédulos, el diablo, los demonios. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí. Imagínense aquí a Cristo hablando. Vosotros pensasteis mal contra mí, judíos. Mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a nuestro pueblo. Y así con cada cristiano. Vamos a suponer que alguien deja de ser tu amigo por un malentendido. O tu jefe, en uno de sus arranques de ira, te despide. Te quedas sin trabajo. Tú o tus padres, injustamente, no te dan permiso para ir a una reunión. ¡Oh! Un borracho te choca. ¡Oh! Y ahí ustedes pueden llenar la línea. Pase lo que pase, todas las cosas, Dios las controla para nuestro bien y para su gloria. Hermanos, Romanos 8:28, de verdad se cumple en nuestras vidas. Semana pasada alguien me preguntó que si era cierto que las enfermedades son del diablo. Está de moda eso en algunos círculos cristianos, que las enfermedades nada más son de parte del diablo. Es cierto que todo lo malo es de parte del diablo, pero él no puede hacer nada, 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 sin el permiso específico de Dios. El diablo puede mandar enfermedades, y Dios lo permite, pero para su gloria. Así como la enfermedad de Job, así como la enfermedad de Lázaro, no fue para muerte, sino para que Dios se glorificara. El punto es, sea cual sea el problema, tú cree y consuélate, aférrate a la gran soberanía y providencia de Dios en tu vida. Número 4. Contrólate, sé humilde, si la voluntad de Dios es que seas atado. Contrólate, ten dominio propio, sé humilde, si la voluntad de Dios es que tú seas atado. Cristo demostró mucho control, mucho dominio propio y gran humildad al ser atado. Ahora, yo sé que tengo que usar con cuidado esta palabra atado. La uso porque es el contexto de Mateo 27. Hay algunos que hablan de las ataduras del diablo. No estoy hablando de eso. Mi punto es que demostremos humildad, dominio propio, paciencia, cuando Dios permite que seamos atados. Puede ser, en algunos países, los cristianos literalmente son atados y esposados y sufren eso. Pero nosotros también podemos ser atados a alguna enfermedad. A veces nos limitan en el trabajo, en la escuela somos atados. A veces estamos limitados por nuestra credibilidad. Quisiéramos hacer unas cosas, el diablo nos tienta algunas cosas, pero estamos atados. Seamos pacientes. Seamos humildes. Si tenemos que cerrar la boca por nuestra cristiandad, hay que cerrarla. Si tenemos que dejar nuestros derechos de un lado, hagámoslo para la gloria de Dios, siguiendo el ejemplo del Señor. En 1 Pedro 1:21, 2:21, el apóstol nos habla del tiempo de la cruz cuando fue arrestado nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, pues para esto fuisteis llamados. Voy a comenzar a leer con el versículo 20. 1 Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía y cuando lo ataron y cuando hicieron todas esas cosas y le escupieron y le abofetearon, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hagamos lo mismo, hermanos. En quinto lugar, considera que la mayoría no siempre está bien. La muchedumbre de los líderes judíos condenó a nuestro Señor. ¡La mayoría! ¿Cómo hubieras votado tú si hubieras estado en ese consuelo? ¡Ah, todos están votando contra el Señor! ¡Ah, pues yo también! No digas que prefieres tu religión, porque son más en tu religión que los pocos cristianos. No, 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 no. No corras con la mayoría. La mayoría entra por la puerta amplia que lleva a la perdición. Considera que la mayoría no siempre está bien. En penúltimo lugar, cuidado de ser escrupuloso de las cosas menores y dejar las cosas más importantes de la ley. Cuidado de ser muy cuidadoso y escrupuloso de las cosas menores, las cosas microscópicas, para dejar las grandes cosas de la ley. Los judíos no entraron al pretorio para no contaminarse con algo microscópico de levadura que pudiera haber habido ahí, porque eran gentiles inmundos los que estaban ahí. No les importó dar muerte al Mesías, pero sí les importó el microscópico que estaba ahí, de levadura. Hay personas que se enojan, se sienten mucho, si los demás no les dicen buenos días o buenas tardes. O buenas noches. Pero no les importa, les importa un comino que los demás digan malas palabras o que profanen el nombre del Señor. ¿Cómo está esto, pues?
No, eso no debe de ser así.
Hay personas que con mucha diligencia se disciplinan para hacer ejercicio como si fueran a ir a las próximas Olimpiadas, pero no tienen tiempo para ejercitarse por la piedad.
Ahí van por las cosas menores en vez de las cosas más importantes.
Hay personas que no se les olvida darles 10 pesos a los hijos cuando van a la escuela.
¿O cuándo les dan ahora? En mi tiempo eran 20 centavos. No sé, 10 pesos está bien para el día, más o menos.
No se les olvida nunca darle los 10 pesos para que cuando vayan a la escuela.
Pero no eran por ellos.
No se preocupan por sus almas. Los provocan a ira. A la hora de la hora no saben si sus hijos son cristianos o no.
Ahí van por las cosas menores en vez de las cosas importantes.
Hay personas que por nada en el mundo entrarían a una cantina. Por nada en el mundo entrarían a un antro. Por nada en el mundo se fumarán un solo cigarro. Por nada en el mundo se tomarán una sola cerveza. Pero rechazan el Evangelio de Cristo.
Cuidado de ser escrupuloso en las cosas menores y dejar las cosas más importantes de la ley.
En último lugar, considera que como cristianos no vamos a ser condenados a la muerte eterna porque Cristo ya fue condenado por nuestros pecados. Considera que como cristianos, como creyentes, no vamos a ser condenados a la muerte eterna porque Cristo ya fue condenado y muerto por nuestros pecados. Los judíos le entregaron a muerte. La semana pasada, editando el catecismo para el tiempo de oración, me llegó mucho, me emocionó, me impactó mucho esa frase que dice el catecismo, que el cristiano no es justificado por la ley. Y luego dice, el cristiano no es condenado por la ley de Dios. Eso me emociona mucho a mí. El cristiano no es condenado por la ley de Dios. De verdad, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo es que la ley no nos condena? ¿Cómo es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús?
Romanos 8 nos da la respuesta.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará?
Cristo, y será salvo. Este es el Evangelio, que Cristo fue entregado y muerto por nuestros pecados. Oremos a Él.